1800 Online.
Hola amigos, gracias por dejarme entrar a sus hogares. Soy Lisandra Díaz Blanco y estaré con ustedes por los siguientes 30 minutos. Y hoy estaremos dando un recorrido por esos sitios digitales en los que he encontrado notas interesantes y que me encantará compartir con ustedes para que estén enterados de cómo se mueve el mundo de las nuevas tecnologías. Y empiezo con una noticia triste, pero que es obligada, por supuesto, por la importancia que tuvo en la historia de la tecnología, de la ciencia, y es que falleció este miércoles Stephen Hawking, este físico británico que revolucionó nuestra manera de entender el universo. Y tomo la información de este reportaje de BBC Mundo, muy interesante, porque acostumbrábamos a ver de pasada en la televisión tal vez su nombre, algunos de sus libros, sus descubrimientos, y los detalles hacen mucho más interesante la vida de este personaje, y es por eso que les he traído un poco de su historia, un poco del modo en que enfrentó una enfermedad terrible que pareció gran parte de su vida desde los 21 años que fue diagnosticado. Pues estuvo siempre luchando contra ella y tratando de imponerse y de imponer su talento y de compartir sus teorías con el resto del mundo. Pues efectivamente Steve Hawking falleció este miércoles con 76 años, según informó su familia, y es muy lamentable para la comunidad científica porque se va uno de los científicos más prestigiosos y uno de los divulgadores más populares de las últimas décadas. Hawking jugó un papel definitivo en la difusión de la cosmología en términos fáciles de comprender para el público. Hay que recordar que es mucho más brillante todo su talento precisamente por el modo en que convivió con su enfermedad. Hawking padecía desde muy joven una enfermedad motoneuronal relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica. Él nació en el 1942 en Oxford, el Reino Unido, y estaba considerado como uno de los científicos más influyentes desde Albert Einstein, porque estas mentes maravillosas que nos facilitan la vida, que están siempre creando para beneficio de la humanidad, pues lamentablemente muchas veces no son tan populares como deberían, ¿no? Y no son tan populares como un músico, como un actor, a pesar de lo grande de su descubrimiento, lo mucho que hayan contribuido a la ciencia. Pero en el caso de Steve Hawking, pues sí, era un científico muy influyente, se le consideraba, como les decía, uno de los más influyentes desde Albert Einstein, y era muy conocido. Y no solo por sus decisivas aportaciones a este progreso científico, sino también por su constante preocupación acerca de llevar la ciencia al público y por el coraje con que enfrentó esta enfermedad degenerativa que padecía desde muy joven y que lo postró en una silla de ruedas. Hawking también necesitaba un sintetizador electrónico para poder hablar, pero su voz acabó escuchándose en todo el mundo. Y por supuesto, para desplazarse usaba su silla y la controlaba con el movimiento de la cabeza y los ojos. Sorprendente. Esto no evitó que él insistiera y compartiera en cada oportunidad que tenía, frente a auditorios, frente a todo tipo de público, sus teorías y sus conocimientos. Pues desde muy joven, por supuesto, este tipo de talento resalta y no tardó en demostrar lo mucho que valía. Se graduó con honores en física en Oxford y más tarde obtuvo un posgrado en cosmología en la Universidad de Cambridge. Pero a los 21 años todo le cambió, comenzó a notar que sus movimientos eran cada vez más torpes y que tenía que recurrir al médico, buscar el porqué. Efectivamente, fue entonces cuando se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad, como les contaba, motoneuronal. Y por aquel entonces, las cosas cuando vienen juntas, planeaba también la boda con su esposa Jane Wilde, su primera esposa, y los médicos le vaticinaron que no viviría más allá de 2 años, pero sí se casaron. Dice él, que dijo más tarde, que precisamente todo el compromiso que tenía, todo el amor del que estaba rodeado, le ayudó a superar estas expectativas, porque estamos hablando de que murió a los 76 años y a los 21 ya estaba diagnosticado, o sea que rompió con cualquier expectativa que había relacionada con la enfermedad. Además, la pareja tuvo 3 hijos, son sus hijos los que han estado compartiendo con la prensa sobre este momento triste, y han sido muy abiertos, ¿no?, en cómo su padre pues vivió todo este proceso. Y un detalle interesante, muy curioso, que ahora mismo compartía conmigo nuestra productora Berta Arrabal, es que Hawkins murió el mismo día, o sea, el 14 de marzo, en que nació Albert Einstein. Son de ese tipo de coincidencias históricas curiosas e interesantes, y que de algún modo hablan de la conexión, ¿no? La conexión universal que hay entre estos dos seres brillantes. Pues como les decía, Hawkins desafió todos los pronósticos. La enfermedad avanzó más lentamente de lo que habían previsto los doctores, pero por supuesto con los años acabó dejándolo con movimiento solo en 2 dedos, en algunos músculos faciales. Y a pesar de todo eso, en el 1988 ya había completado su libro Breve Historia del Tiempo, que con más de 100 millones de copias vendidas en todo el mundo, se convirtió en un éxito absoluto. Absoluto, escuche esto. Pronto empezó a proponer tesis revolucionarias que cuestionaban los cánones establecidos. Por ejemplo, una de sus afirmaciones más usadas fue la de considerar que la teoría general de la relatividad, formulada por Einstein, implicaba que el espacio y el tiempo tuvieron un principio en el Big Bang y su fin en los agujeros negros. Bueno, en el 1976, y siguiendo los enunciados de la física cuántica, Hawking concluyó en su teoría de la radiación que los agujeros negros, esas regiones con tal fuerza de gravedad que ni la luz puede escapar de ellas, eran capaces de emitir energía y de perder materia. Y aunque ahora todo parezca así muy sencillo, en esta brevísima oración se requirió de un genio, de horas de estudio para llegar a esa conclusión. En el 2004, fíjense, no paró ahí, sino que se refutó a sí mismo. Porque hay que ver que muchas personas dedican toda su vida a explorar un tema, a investigar determinado tema, hacen conclusiones maravillosas, pero siempre hay errores en el camino, porque estamos hablando de una mente o de un grupo de mentes. Cambian la historia de la ciencia, otras teorías, otras personas con otras investigaciones. Pero en este caso es fascinante cómo él se refutó a sí mismo y llegó a la conclusión de que los agujeros negros no lo absorben todo. Él dijo, el agujero negro solo aparece en silueta, pero luego se abre y revela información sobre lo que ha caído dentro. Eso nos permite cerciorarnos sobre el pasado y prever el futuro. Y la verdad es que este tipo de frases es lo que hicieron que su trabajo fuera tan exitoso, precisamente porque él siempre lograba tomar todos esos cálculos y toda esta investigación complicadísima, estos términos científicos complicados, y hacerlos entendibles para las personas y mostrar el significado, la trascendencia que tenía toda esta información, todos estos descubrimientos para el futuro de la raza humana. Y fíjense si es así que en octubre de 2017 la tesis doctoral de Stephen Hawking hace colapsar el sitio web de la Universidad de Cambridge. Y fíjense, uno se puede preguntar cómo es que una tesis doctoral escrita por un científico británico de 24 años en el 1965 puede hacer colapsar el sitio de internet de una de las mejores universidades del mundo en pleno siglo XXI. Bueno, pues efectivamente la respuesta es Steve Hawking y esta maravillosa teoría, porque hay que ver que ahora estamos disfrutando de muchísima tecnología, de inventos nuevos, aplicaciones, dispositivos que aparecen, pero todo esto empezó a formularse en esa segunda mitad del siglo XX, o sea, hace 50, 60 años, estas mentes maravillosas empezaron a fundar las bases, incluso mucho antes, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver de verdad esos primeros retoños con más claridad, es en esa segunda mitad del siglo XX. Y cuando uno mira, ¿no?, en términos del tiempo, de la historia del hombre, eso es muy poco tiempo lo que se ha avanzado, así que hay que ver, ¿no?, qué es lo que trae el futuro, pero estoy segura que va a ser maravilloso, digno de verse realmente, ¿no? Y les cuento un poco más sobre esta tesis doctoral que hizo colapsar el sitio web de la Universidad de Cambridge. Bueno, pues El sitio web liberó la tesis doctoral de Hawking titulada Las propiedades de un universo en expansión, que la escribió con 24 años, ya les decía que en el 65, y él dijo que lo había hecho por el bien de la humanidad, ¿no? Stephen Hawking les pidió a estas personas de la universidad que sí, que les dio los permisos, que efectivamente él permitía la publicación de la tesis para inspirar a las personas, porque quería compartir su trabajo, quería que otras personas pues continuaran sus pasos, continuaran investigando lo que él comenzó, y en menos de 12 horas, fue un texto que fue publicado a las 00 de la hora local, unas 30.000 personas habían accedido a este documento, que ahora es público, por supuesto, continúa allí en ese sitio web. Es fácil de visitar, por supuesto, no creo que tan fácil de entender, pero es increíble, ¿no? En menos de 12 horas toda esa cantidad de visitantes, y hay que tener claro que no estamos hablando de cualquier texto, es un texto científico, es un texto que hay que tener determinados conocimientos, determinada base científica para poder comprenderlo en toda su extensión. Amigos, les propongo una pausa. Al regreso vamos con más, y esta vez traigo una noticia muy interesante, sobre todo para las mujeres, y es este sostén, este ajustador que ayuda a detectar el cáncer de mama y que inventó un científico y empresario mexicano de 18 años.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí y hoy estamos compartiendo con ustedes esas notas interesantes, esa información que usted no puede perderse, porque le ayuda a usted a abrirse un mundo nuevo, a un universo de tecnología que en estos tiempos se impone, conocer de todos estos detalles. Y tal vez si usted no la tiene al alcance de su mano todavía, pues no importa. Es importante estar preparado y enterarse de lo que tiene nuevo la comunidad científica para ustedes. Y estaba comentando en la primera parte del programa muchas de la historia fascinante y de los logros del científico Steve Hawking, que falleció este miércoles a los 76 años, y hablando un poco de su obra, de cómo estuvo siempre enfocado, de que todos sus descubrimientos científicos fueran fácil de entender, o relativamente fácil, ¿no?, para el público, ¿no?, que toda esta información, toda esta investigación, todos estos resultados científicos pudiera entenderlo el público y pudieran aprovechar todo lo bueno que tenía para el resto de la historia de la humanidad. Bueno, pues ahora, antes de pasar para el siguiente tema que les proponía antes de la pausa, me pasa mi productora este meme, que es esta imagen simpática con un poquito de texto y que abunda sobre la coincidencia que les hablaba de que el Steve Hawking falleció el mismo día en que nació Einstein, o sea, el 14 de marzo, y que ambos fallecieron efectivamente a los 76 años. Y como de interesante es que el 14 de marzo es el día pi, porque es el 3-14, y recordemos que la versión abreviada de pi es 3,14. El meme pues tiene una foto de ambos, de Stephen Hawking y de Albert Einstein, y termina con la conclusión de que en el universo todo está conectado. Simpatiquísimo, amigos, y ahora sí paso con ustedes a lo que les prometía, y es cómo funciona este sostén o este ajustador para detectar el cáncer de mama que inventó un científico y empresario mexicano de 18 años. Su nombre es Julián Ríos Cantú, y es probable que la próxima revolución en la detección del cáncer de mama venga de la mano de este joven, siempre el talento joven sorprendiendo y dejándonos saber que no hay ningún límite de edad para dar un paso importante, para convertirse en científico, en emprendedor, para de verdad cambiar las cosas, el orden del mundo ahora mismo. Así que nos sirva de inspiración esta historia. Julián Ríos inventó el EVA, que es un sostén con biosensores que detecta los cambios de temperatura en los senos y alerta de un posible cáncer. El sostén todavía está en fase de pruebas y Ríos y el equipo de su compañía, IGIA se llama, intentan sacarlo a la venta a principios de 2019 a un costo estimado de $120. Julián Ríos explicó que se tomó la batalla contra el cáncer de mama de manera muy personal, precisamente por lo que vivió su mamá. Su madre tuvo cáncer de mama en dos ocasiones. En la segunda vez, la mamografía no detectó un tumor en fase 3 y le tuvieron que hacer una doble mastectomía. Fue entonces donde él dijo que se dio cuenta de que los métodos de detección eran muy falibles y se dedicó a buscar una solución. Bien, pues se eleva, que es el nombre que le ha dado a este sostén que inventó, está diseñado para usarse una hora a la semana y no es un reemplazo a los estudios clínicos, explica él, sino que es una profesionalización de la autoexploración. O sea que ahora los métodos que nos enseña el doctor, simplemente palpando los senos, pues que este sostén va a llevarlos un paso más allá, va a hacerlos mucho más efectivos. Porque él explica que la percepción que las personas tienen de su cuerpo es muy subjetiva. Dice que esta tecnología es objetiva y que con estos sensores pues se detectan datos precisos. En este caso, la temperatura. Él está enfocado en la temperatura porque dice que al investigar sobre el cáncer en estudios científicos supieron que los procesos inflamatorios aumentan la temperatura de los senos. De acuerdo a sus pruebas y con una base de datos de unas 1.500 personas, Eva ha logrado detectar 89% de los casos, que cuando se comparan con los del ultrasonido, que es de un 63% nada más, pues se ve que tiene muchísimo potencial este dispositivo, este sostén, y que es tan sencillo, bueno, como uno comprarlo, o que sería tan sencillo porque aún está en fase de prueba, como comprarlo, llevarlo a casa, usarlo una vez a la semana durante una hora y listo. Uno podría tener resultados científicos, o sea, de si ha cambiado la temperatura en nuestros senos, bueno, despertar las alarmas y uno ir en busca de una opinión especializada, pero sería un gran paso. Y nos explican esta información que tomamos de BBC Mundo que Eva estará disponible en venta directa a las usuarias para que monitoreen sus resultados en sus teléfonos celulares. Además, IGIA, que es el nombre de la compañía que fundó Julián Ríos Cantú, este joven mexicano, ha firmado convenios con instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social para que los usen en sus revisiones. Y esto es un paso importante, porque aunque parezca que la parte difícil ha pasado, o sea que es idear un dispositivo que tenga estos resultados, pase la fase de prueba, se sabe que el dispositivo funciona, bueno, pues ahora hay que hacerlo llegar a la gente. Y son muchos detalles los que entran en el proceso, el costo que tiene la producción de ese dispositivo, cómo hacer que las personas tengan mayor acceso a él, haciéndolo más barato o a un precio que las personas puedan costear, y también que las instituciones de salud pues lo recomienden, que los expertos, los profesionales encuentren que tiene un valor real y los recomienden a sus pacientes y que se haga conocido este invento. Así que todavía Julián Ríos Cantú tiene un largo camino por recorrer, pero este ha sido un paso importantísimo. Pero sí me quedo pensando que es un poco injusto porque los hombres también padecen cáncer de mama. Por supuesto que las estadísticas son inferiores, muy inferiores a las de las mujeres, pero igual creo que deberían diseñar también uno de estos sostenes para hombres, porque al menos le da la oportunidad a las personas que, digamos, tienen herencia, tienen casos en la familia, o sea, que tienen que mantenerse cuidándose a pesar de ser hombres, pues les da la oportunidad también a ellos de aprovechar este dispositivo para velar por su salud. Quién sabe, ¿no? Es un proyecto que todavía está en sus inicios, pero que promete muchísimo. Y ahora sí, amigos, los minutos finales del programa los quiero aprovechar contándoles de un tema que solamente les contaba por arribita en uno de nuestros recorridos anteriores, y es este reloj al que está apostando el fundador de Amazon, Jeff Bezos, por cierto, de origen cubano, para medir el paso del tiempo durante 10.000 años. Así como lo están oyendo, es un reloj diseñado para funcionar durante 10 milenios sin intervención humana. Y ahí está precisamente el detalle interesante de esto. Es un proyecto de la Fundación Long Now, con base en San Francisco, Estados Unidos, y que respalda y construye el fundador de Amazon, Jeff Bezos. El empresario invirtió 42 millones en el reloj, lo que lo convierte en el mayor patrocinador financiero de esta iniciativa. Y la fundación explica que se pensó en 10.000 años porque esa es la edad de la civilización, por lo cual les pareció lógico que un reloj de este tipo sería perfecto que midiera un futuro de civilización igual a su pasado. La idea del reloj es del inventor estadounidense Dan Hillis, que viene trabajando en el proyecto desde el 1989. Ya usted ve, hay que mantener la pasión cuando se tiene un proyecto de esta magnitud, porque pueden pasar, ya ve usted, 30 años, casi 30 años, para que de verdad sea una realidad. Pero no se dio por vencida y efectivamente va a ser una realidad este reloj. La máquina sí comenzó a ser recientemente instalada dentro de una montaña en el medio del desierto de Texas, y esto lo confirmó el propio Bezos a la prensa. El reloj tiene casi 61 metros de alto y está ubicado en una remota montaña de piedra caliza cerca de Van Horn en Texas. Y aunque aún no hay fecha de finalización del proyecto, la idea es que las personas puedan visitarlo. Sí, no es un dispositivo, no es una gran construcción que estará alejada de toda la humanidad, sino que uno podrá ir en onda turista y poder mirar de cerca esta maravilla de la ciencia. Sin embargo, la Fundación Long Now en su sitio web advierte a esos aventureros, a las personas que finalmente quieran ir a ver este reloj de cerca cuando esté terminado, que tan solo llegar al túnel de entrada, que está situado a 458 metros en lo alto del desierto, cubierto de maleza, dejará a algunos visitantes sin aliento, pinchados por espinas y preguntándose en qué se metieron. Pero yo estoy seguro que no faltarán los aventureros, que no faltarán las personas que lleven pantalones fuertes, que lleven agua, que lleven merienda y que digan: voy a ver ese reloj maravilloso que va a estar funcionando por 10.000 años sin intervención humana. Maravillas, maravillas, realmente es un reloj especialmente diseñado para convertirse en símbolo, en un ícono del pensamiento a largo plazo. Y estas son palabras de Bezos que están escritas en el sitio 10.000yearclock.net, dedicado al reloj, que es 10000. Year, de año en inglés, clock, de reloj, .net, que está dedicado al reloj. Así que si usted quiere, tiene la oportunidad, pase por el sitio web, conozca más sobre él y luego nos deja saber. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos en el recorrido de hoy. Ha sido un verdadero placer siempre traerle noticias interesantes de tecnología, instruirlos y invitarlos también, por supuesto, a que nos que escriba y nos diga qué le pareció y ese invento que a usted le parece interesante y que nosotros no hemos tratado en el programa, hacérnoslo saber. Muchísimas gracias, como siempre, amigos. Les dice hasta luego nuestra productora Berta Arrabal, en la realización de sonido Emilio Cejas, y conversando con ustedes una servidora, Lisandra Díaz Blanco. Hasta luego.